Efesios, el capítulo 6. Efesios, el capítulo 6. Les voy a empezar a leer con el versículo 10. Efesios, el capítulo 6. Sigan con sus vistas, por favor, la lectura de la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos míos, dice el apóstol San Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello en toda, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Con denuedo hable de él como debo hablar. Hoy esta tarde vamos a comenzar nuestro estudio de este pasaje con una introducción general. En primer lugar, vamos a ver este pasaje en el contexto bíblico. Algunas personas que creen que el apóstol San Pablo estaba encadenado a un soldado romano en un calabozo en Roma, como prisionero del Señor, y que viendo al soldado, viendo su armadura, él se inspiró, por así decirlo, a escribir este gran pasaje de la armadura de Dios. Es posible, pero creo que no, porque según Lucas, en su libro de Hechos, en los últimos versículos de Hechos, véanlo conmigo, por favor. Los últimos versículos de Hechos, en el capítulo 28, y en el versículo 30 nos dice, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Para si ustedes conocen el libro de los Hechos, la vida de San Pablo, saben que él ha llegado a Roma. Él llega a Roma, es recibido por los hermanos, y al parecer el capitán encargado de los que estaban cuidando a Pablo, él le da el favor, está en favor con él, así como José cuando estuvo en favor con el carcelero, le da mucha libertad, y le da la libertad aún de quedar sí prisionero en Roma, pero en una casa que él quiera y una casa que él alquiló. Es decir, no está en un calabozo romano atado junto a un soldado romano. Pero de todas maneras, es posible que haya visto a un soldado romano y se inspiró, por así decirlo, a este pasaje. Pero yo creo que no. También por el hecho de que si estudiamos las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que las ilustraciones que usa Pablo realmente vienen del Antiguo Testamento, especialmente del libro de Isaías. Por ejemplo, vean conmigo Isaías capítulo 11, Isaías capítulo 11 y el versículo 5, Isaías capítulo 11 y el versículo 5. Será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Ahora vean conmigo Isaías 59:17. Isaías 59:17. Ustedes pueden leer otros versículos como Isaías 52:7 o Isaías 49:2. Pero está más claro en Isaías 59:17, en estos versículos del profeta Isaías. Isaías 59:17. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Isaías 49:2 nos habla de la espada también, o también pueden ver ustedes Isaías 52 y versículo 7. Es decir, lo que el apóstol dice en Efesios 6 ya son expresiones conocidas por el pueblo judío a través de Isaías, como hemos leído. Entonces, en el contexto bíblico, Efesios 6 tiene, por así decirlo, la enseñanza de Isaías. Y para mí lo más edificante es reconocer en cada uno de estos pasajes que se nos habla de la armadura de Dios en el Antiguo Testamento, está hablando de Cristo. Está hablando de Cristo. Vean Isaías capítulo 11, por ejemplo. No vamos a ver todos los versículos que nos hablan de la armadura de Dios en el Antiguo Testamento, pero, por ejemplo, Isaías capítulo 11, versículo 1, vean cómo se titula este capítulo: Reinado justo del Mesías. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender inteligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, etcétera. Y son versículos, capítulos, que nos hablan de nuestro Señor Jesucristo. Por así decirlo entonces, aplicándolo a nuestro pasaje, el soldado de Dios, con la armadura de Dios, el mejor soldado, con la mejor armadura de Dios, por así decirlo, es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro capitán. Él es nuestro ejemplo. Él es el que tiene la armadura de Dios perfectamente. Y si nosotros vemos entonces el pasaje de Efesios 6, como vemos cualquier parte de las Escrituras, debemos de buscar a Cristo. Por ejemplo, el Salmo, el primer Salmo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo. ¿Se acuerdan? Bienaventurado el varón que medita. Ese Salmo, ¿de quién está hablando? ¿Quién hace esas cosas y prospera todo lo que Él hace? Es Cristo, nuestro Señor por excelencia, el hombre bienaventurado. Y así en las Escrituras podemos ver, pasaje tras pasaje, que nos habla de nuestro Salvador. Y Efesios 6, este pasaje, nos habla de Cristo también, el soldado con la armadura de Dios. Él es el que ora como nadie ha orado. Él es el que tiene la palabra de Dios, la espada del Espíritu, y Él la usa, y la ha usado como nadie la usa. ¿Se acuerdan la tentación? ¿Qué usó Cristo? Escrito está. Escrito está, escrito está, la palabra de Dios. Él es el del yelmo de la salvación. Él es el que tiene los pies más hermosos, calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Y ustedes pueden seguir ahí ese concepto. Cristo entonces es nuestro ejemplo supremo en cuanto a este pasaje, en el contexto bíblico. Y como dijo Gedeón a sus soldados, así miradme a mí y haced como hago yo. Así nos dice Cristo también a nosotros. Miradme a mí y haced como hago yo. Él es nuestro ejemplo, nuestro capitán. ¿Tienes problemas entonces cuando vengamos a este pasaje? ¿Tienes problemas tú con la armadura de Dios que no te la puedes poner bien o no comprendes o quieres recibir más sabiduría? Ve a Cristo. Él es el ejemplo. Él es el que te la da. Él es el que te ayuda a ponerte esta armadura. Ahora, en el contexto específico de este pasaje, obviamente cuando el apóstol nos dice en el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, no lo dice aparte del libro de Efesios, está en el contexto del libro de los Efesios. Es decir, hay que tomar en cuenta que cuando él dice por lo demás, hay ciertas cosas que él nos ha dicho. Estas palabras no están aisladas de lo que nos ha dicho en los primeros 5 capítulos de esta carta. Ahora, obviamente no tenemos tiempo para estudiar todo el libro, en cada capítulo y cada versículo. Ya hemos estudiado, creo yo, llegamos en nuestros estudios de Efesios hasta el capítulo 5, hasta cuando nos habla de las mujeres que estén sujetas a sus propios maridos. Y por cierto, cada rato una persona, que ya saben quién es, o se imaginan quién es, me pide, ¿verdad?, que volvamos a este pasaje y sigamos con Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y le contesto yo, cuando las mujeres aprendan a estar sujetas, entonces vamos a continuar con los hombres. No, pero digo que es pura broma, ¿verdad? Por supuesto. Algún día, ¿verdad?, vamos a continuar con nuestro estudio de Efesios 5. Pero el caso es que este pasaje de la armadura de Dios está en este contexto de Efesios. Y Efesios tiene tres secciones en particular. En primer lugar está la sección didáctica, la sección que nos enseña, la sección que nos habla de cómo somos salvos. El capítulo 2, que por gracia somos salvos. El capítulo 1, que se va más allá desde antes de la fundación del mundo, cuando Dios pensó y nos predestinó en amor y nos escogió en Cristo. Y el capítulo 3 y 4 nos hablan de una sección eclesiástica, es decir, de la iglesia. ¿Cómo funciona la iglesia? ¿De qué se trata la iglesia? Los dones de la iglesia. Y en el capítulo 4, del versículo 17 en adelante, es la sección práctica. El apóstol es muy práctica. Nos habla de los problemas de la boca, de la mentira, de la gritería, de la maledicencia. Nos habla de nuestras actitudes, nos habla del enojo, nos habla de cómo debemos llamar a nuestros hermanos y perdonarlos. Nos habla de la familia, las responsabilidades de la esposa, las responsabilidades del esposo, las responsabilidades de los niños, y aún de nuestras responsabilidades como empleados, como patrones, cuáles son nuestras responsabilidades a la luz de la enseñanza que Él nos ha dado. Ahora entonces, cuando Él dice, por lo demás, lo dice con eso en vista. Ya vimos, dice el apóstol San Pablo, lo didáctico, ya vimos lo eclesiástico, ya vimos lo práctico. Entonces ahora, hermanos, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. En otras palabras, San Pablo nos dice, si quieren poder aplicar las enseñanzas de esta carta, si ustedes quieren hacer lo que os dije, entonces tienen que hacer esto. Tienen que fortalecerse en el Señor y tienen que vestirse de toda la armadura de Dios. Es así como ustedes logran cumplir con lo que yo os enseño. De eso se trata entonces el contexto específico de estas palabras. Ahora, antes de comenzar a estudiar nuestro versículo, dos comentarios, dos implicaciones en cuanto a este pasaje en general, del versículo 10 en adelante de Efesios 6. Si leemos este pasaje, es obvio que estamos en una guerra, estamos en una batalla, estamos en combate. Se trata el pasaje de la armadura de Dios, se trata de un soldado que está en guerra. Ahora, yo me acuerdo cuando tenía, no me acuerdo cuántos años tenía, estaba muy chiquito, pero estaba en segundo o tercer año de primaria, y llegué a una iglesia a escuchar el Evangelio. Y me interesó mucho a mí, me impresionó mucho cuando el pastor anunciaba himnos como "Firmes y adelante, soy yo soldado de Jesús", y nos hablaba de los cristianos en una pelea. Y a mí me emocionaba mucho eso, saber que íbamos a estar en una pelea. Y luego me di cuenta que no se trataba de un Armagedón en el futuro, que no era que los cristianos íbamos a luchar en el futuro cuando Cristo viene. Se trata de que el cristiano lucha ya, ahorita. Ya estamos en una batalla, en una guerra, en una batalla, nos dice San Pedro, es que es contra nuestras almas. Hermanos, no debemos de ignorar esto. Ya estamos en la guerra. No es en el futuro, es en el presente. Ignorar el hecho de que estamos en una batalla es muy peligroso. Vamos a suponer que los Estados Unidos quieren apropiarse de Sonora, así como se apropiaron de Arizona y Nuevo México y Texas y todos estos, ¿verdad? Se quieren apropiar ahora de Sonora e invaden Hermosillo, la capital de Sonora, y viene su ejército y ponen tanques en las gasolineras allá al final, en el Gallo y la del Zaguaro y a la salida de las carreteras, y nos invaden Estados Unidos. Y nadie puede salir de la ciudad, pero usted ignora que estamos en una guerra con Estados Unidos. Es decir, voluntariamente niega el hecho de que estamos en una guerra y dice, yo me voy a ir a pescar aquí, ¿no? Usted no va a llegar al aeropuerto cuando ya va a estar prisionero. Ya el enemigo lo va a tomar prisionero. Ahora, hermanos, hay muchos cristianos desafortunadamente prisioneros en el calabozo de la desesperación. Hay muchos cristianos inactivos porque ignoran que estamos en una guerra. Jóvenes, estamos en una guerra. Adultos, niños, estamos ya en la batalla. El diablo es nuestro enemigo. No ignoremos eso. Ya estamos en la batalla. La segunda implicación que nos da este pasaje en general es que usted o es un soldado de Dios o es un soldado del diablo. Hay dos posibilidades. O usted es un soldado de Dios o usted es un soldado del diablo. No hay un lugar neutro. En la Segunda y la Primera Guerra Mundial, Suiza, supuestamente, era un país neutro. Pero realmente, en la guerra espiritual, hermanos, no hay ningún soldado en un país neutro. Todos estamos en el reino de Dios o en el reino del diablo. Todos estamos como soldados del diablo o como soldados de Dios. Tal vez usted no sepa que es un soldado del diablo, pero lo es si no está con Dios, si no está con Cristo. Es más, en este mismo libro, Él nos dice, ustedes antes estaban en sus pecados y sus delitos y anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Antes así estábamos nosotros, aunque no hayamos estado conscientes, éramos dirigidos por el diablo. Hijos del diablo son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y son palabras que nosotros entonces, por implicación, si está el soldado de Dios, está también el soldado del diablo. Uno de estos eres tú. O eres un soldado del ejército de Dios, o eres un soldado del ejército del diablo. Muy bien, con esto en mente, comencemos el estudio de nuestro versículo de Efesios 6:10. Lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tiempo se nos acaba, vamos a ser breve en cuanto a estos comentarios. El primer comentario es muy importante. Noten que este pasaje es para cristianos. Por lo demás, hermanos míos. Por lo demás, hermanos míos. Una persona que no es hermano, que no es hermana, no puede aplicar este pasaje. No puede ponerse la armadura de Dios. Tienes que ser un cristiano. Número uno. Número dos. Noten que este pasaje es para todos los cristianos. No dice, por lo demás, ancianos y diáconos, fortaleceos en el Señor, vestidos de toda la armadura de Dios. Ustedes que están allá arriba, los superespirituales, ustedes líderes, ustedes tienen que vestirse, estar listos, estar firmes, fortalecidos en el Señor. Ustedes oren. No. Es para todos. Desde los más chiquitos hasta los más grandes. Este mandamiento, este pasaje, es para todos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. En tercer lugar, vean también que es un mandamiento. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. De hecho, todos estos versículos tienen algo de instrucción, algo de mandamiento, algo en el imperativo. Es algo que debemos de hacer. Vestíos, tomad, orad. Son mandamientos, no son opciones. Se trata de cosas que debemos hacer y hacerlas ya. El primer mandamiento está en nuestro versículo, es fortaleceos. O en las palabras de Josué, esforzaos. Ahora, yo sé que estudiamos algo de ese capítulo 1 de Josué, de esforzarnos y ser valientes. En este versículo, tan solo quisiera notar dos cosas. En primer lugar, se trata de una fortaleza espiritual. No se trata de fortaleceos, de hacer músculo y levantar pesas en un gimnasio. Se trata de fortalecerse espiritualmente. En segundo lugar, se trata de fortalecerse interiormente. Es algo que el apóstol nos dice, por ejemplo, en Efesios 3:16. Vean conmigo Efesios 3:16. Efesios 3:16. Él ora para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y va con lo que decíamos en esta mañana, ¿verdad? Es algo que hacemos, pero en el hombre interior. Se trata de virtudes, de las actitudes del corazón. Se trata de algo que viene de la mente, de nuestros pensamientos. Es algo del corazón. Este fortalecimiento entonces no es físico. Y usted, el más anciano de la iglesia, no voy a ver quién es el más anciano de la iglesia, pero el más anciano de la iglesia y el más joven de la iglesia, el más bebé de la iglesia en Cristo, debe fortalecerse, y esto es cosa interior. No es física, se trata de algo espiritual. Y noten también que es algo en el Señor, en el Señor. Fortaleceos en el Señor. Se trata de su fuerza. Fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Hermanos, es su fuerza. Es la armadura de Dios. Es su armadura. Aparte de Cristo, aparte de Dios, no podemos hacer nada. Es en el Señor que nosotros obtenemos las fuerzas. Aquí podemos escribir a Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos escribir 1 Samuel 30. Vean, a mí me gusta mucho este pasaje de 1 Samuel 30. Es un pasaje, no sé si los niños ya lo han estudiado, es cuando David ataca a los amalecitas, pero ocurre algo muy triste y trágico. Atacando a los amalecitas, él vuelve y se encuentra con que su ciudad ha sido quemada, sus esposas han sido tomadas, y los soldados están muy tristes y están muy enojados e irados, lo quieren matar a David. Y nos dice la palabra de Dios, 1 Samuel 36. David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y luego estas palabras, dignas de ser subrayadas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Todo el pueblo contra él. Todos su pueblo. Y si ustedes saben la historia, no se trata de aquí de Saúl y los malos, se trata de aquellos que andaban con ellos, valientes de David. Ellos, sus amigos, se vuelven contra él, o quieren apedrear. Todo el mundo, por así decirlo, entonces está contra él. Pero él dice, se fortaleció en Jehová su Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O la pregunta práctica es, ¿cómo me fortalezco yo en el Señor? Paco, es cierto, yo soy un hermano, yo debo de fortalecerme, es un mandamiento. ¿Cómo le hago? ¿De qué se trata esto? Muy bien, hay tres elementos que debemos tener en cuenta en cuanto al fortalecernos en el Señor. Primero, esto se trata, hermanos, de conocimiento. Conocimiento. Vean, por ejemplo, Efesios capítulo 1 y versículo 17. Y otra vez el apóstol San Pablo ora. Y siempre que lean, por ejemplo, Efesios 6, tómenlo en cuenta, que el escritor, ya cree que ustedes saben Efesios 1. Siempre léanlo en su contexto. Ahora, Efesios capítulo 1 y versículo 17 nos dice, que él ora para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. San Pablo dice que él ora por conocimiento, por el entendimiento para nosotros, para que sepamos nosotros cuál es nuestra esperanza, cuál es la grandeza de su poder para con nosotros, la fuerza de su poder que él nos ha dado. En primer lugar, entonces, necesitamos conocimiento. O véanlo en otras palabras, Colosenses. Después de Efesios está Filipenses, después de Filipenses está Colosenses. Vean el versículo 9. Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Contexto es entendimiento, conocimiento. Los que conocen a Dios tienen poder, dice el apóstol. Lo mencionamos hace, no sé, 2 o 3 semanas, pero es digno mencionarlo otra vez. Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11, versículo 32 nos dice. Daniel 11, 32. La última parte. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Fortaleceos en el Señor. ¿Cómo nos fortalecemos en el Señor? Necesitamos conocimiento. Cuando conocemos a Dios, es cuando nosotros nos fortalecemos, adquirimos fuerza, viendo a nuestro capitán, sabiendo quién es nuestro Dios, omnipotente, santo, sobre todas las cosas, soberano. Es como nosotros nos fortalecemos, sabiendo que todo el mundo es de nuestro Dios. Todas las cosas están bajo su poder. Nosotros salimos con más fuerza de esta iglesia. Él está en poder. Él está en el trono. No el diablo, no mi jefe, no nadie de mi colonia, no el presidente. Es Dios quien está en el trono y Él es el que tiene poder. Entonces así nosotros nos fortalecemos. Primer elemento entonces, conocimiento. En segundo lugar, fortaleceos en el Señor, se trata también de arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento. Vean Filipenses 3, para no irnos muy lejos. Filipenses capítulo 3 y versículo 7. El apóstol San Pablo da su testimonio y dice, Filipenses 3, 7. Cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. ¿Cómo obtiene San Pablo? ¿Qué hace para obtener ese poder? Lo quiere conocer y deja todas las cosas como pérdida. El pasado pasado, el pecado pasado, lo deja. O en las palabras del versículo 13, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo lo que está delante. Deja el pasado, deja el pecado y se avienta al futuro. Se avienta a Cristo. Quiere entonces arrepentido hallar ese poder. Un pasaje mucho más claro y también lo conocen, es Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O como dice otra versión, el capitán, el líder de nuestra fe. Nos tenemos que deshacer de todo peso y del pecado que nos asedia. Como soldados, nos tenemos que fortalecer en el Señor, seguir su ejemplo, tenemos que arrepentirnos y arrepentirnos diariamente. Vean otro versículo para que lo vean también en cuanto a esta alegoría del soldado. Según de Timoteo capítulo 2 y versículo 1. Según de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate, fortalécete en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Con ese conocimiento, Timoteo, con ese entendimiento, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Deja las cosas del mundo. Arrepiéntete de tus pecados. Deja el peso que te agobia. Muy importante, hermanos. Como cristianos, nos debemos arrepentir. ¿Saben cuántas veces? Todos los días. La primera tesis, creo que nuestro hermano Steve Phillips lo usó como ilustración también en su predicación en esta iglesia. Martín Lutero en una de sus tesis escribió: el arrepentimiento para vida es una cosa de a diario. Como cristianos, como soldados de Dios, si queremos fortalecernos en Él, tenemos que arrepentirnos. O para usar otra ilustración de nuestro Señor Jesucristo, lavarnos los pies a diario. Lavarnos los pies del materialismo, lavarnos los pies del egoísmo, lavarnos los pies de las cosas de este mundo y así poder fortalecernos en el Señor. En último lugar, el último elemento, se trata de conocimiento, se trata de arrepentimiento, y no sé si inventé una palabra, me dicen si la inventé. Se trata de ejercitamiento. ¿Existe la palabra? Si no, ya la acabo de inventar, ¿no? ¿Bien? Ejercitamiento. Hebreos 5:14. Hebreos 5:14. Cuando un músculo no se usa, se atrofia. Para poder fortalecernos, necesitamos hacer ejercicio. Hebreos 5:14 nos dice: el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vean mejor 1 Timoteo 4:7. 1 Timoteo capítulo 4 y versículo 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. El ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Ejercítate para la piedad. Para fortalecernos, hermanos, necesitamos ejercitarnos para la piedad. Esto no es fácil. No es fácil. Antes había un negocio, no sé si todavía está, ya no veo letrero cuando menos, por el Boulevard Navarrete, casi al llegar al gimnasio de la universidad, había un letrero de un negocio que decía: ejercicio sin esfuerzo. Y cada vez que lo veía, ¿verdad?, me reía dentro de mí. Eso, hermanos, no es posible. Ejercicio sin esfuerzo. No hay tal cosa en el cristianismo. Necesitamos esforzarnos, necesitamos ejercitarnos, tenemos que esforzarnos, como le dijo Dios, como le dijo Jehová, como le dijo nuestro Señor a Josué, en Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Al principio entonces de los planes y el pasaje que se nos da en cuanto a la batalla del cristiano, en cuanto a la armadura de Dios, lo primero que nos dice el apóstol es: hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Es así como nosotros podemos obtener y cumplir lo que se nos dice en el libro de Efesios. Oremos al Señor. Yo creo que todo lo que dije, lo más importante de este versículo, hermanos, es que este pasaje es para cristianos. Si usted no es cristiano, niño, joven, adulto, usted no va a poder aplicar este pasaje a su vida. Es imposible. Es imposible. Aquel que es cristiano va a poder tomar la espada. No me acuerdo cómo se llama la espada. En la historia hay una espada que está en una piedra, en una roca. No la pueden sacar esa piedra, no la pueden sacar esa espada, Excalibur. Y no pueden sacar esa espada de esa roca, a menos que sea cierta persona. Hermanos, así como cristianos, no vamos a poder sacar la palabra de Dios y aplicar estas cosas a nuestras vidas, tener ese escudo, tener ese yelmo, ese apresto, a menos que seamos cristianos. Niños, me escucharon bien. Ya estamos en una batalla. Es una batalla de vida o muerte. Se trata de tu alma. Tienes que creer en Cristo. Tienes que fortalecerte en Él, confiar en Él. Dile que tú quieres ser salvo. Dile que tú quieres ser soldado de Él. Que tú quieres ganar la batalla. Que tú quieres ganar la victoria y estar con Él en el cielo. Él te va a ayudar. Es todo lo que tienes que hacer. Confiar en Él. Si necesitas más ayuda en las cosas de Dios, pregúntale a tus padres. Pregúntame a mí, con mucho gusto te ayudo. Lo que tienes que hacer es hablar con Dios y pedirle ayuda. Dile, Dios, yo quiero siempre estar en tu ejército. Joven, la batalla es más difícil para ustedes, porque el diablo sabe que tiene menos tiempo. Adultos, la batalla es mucho más difícil para ustedes, porque el diablo tiene menos tiempo. Vayamos a Cristo. Esforcémonos en su poder, en su fuerza. Fortalezcámonos en Él. Y cuando el diablo venga con sus tentaciones y los problemas y las tribulaciones, contestemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y de ahí no salgamos. Padre, te damos gracias por tu amor para con nosotros. Te damos gracias por Cristo, nuestro Salvador. Te damos gracias por la armadura que Él nos deja. Sabemos, Señor, que Él es nuestro capitán, nuestro líder, nuestro general. Él es el soldado de Dios por excelencia. Y seguimos su ejemplo. Pedimos, Señor, que nos bendigas. Si algún niño sin Cristo, alguna niña sin Cristo, algún joven está alejado de ti, y aún en esta noche, Señor, tú lo traigas a ti. Sé con nosotros, ayúdenos, Señor, a ejercitarnos la piedad. Que podamos ser un buen testimonio a los demás de que estamos en tu ejército. En Cristo Jesús. Amén. Amén.